Bueno, la situación en Francia claramente es difícil, difícil respecto de la intención de vacunarse que sigue generando resistencias. Por lo menos hay un movimiento antivacunas muy fuerte que hablan entre un 20 y 25% de la población estaría adhiriendo. ¿Qué significa eso? Que no se puede lograr la inmunidad artificial con las vacunas, pese a los pedidos del propio presidente Macron. Estamos en comunicación con el colega y amigo Juan Dillon desde París. Juan, muy buenos días. Luis Bremer te saluda.
Luis, un gusto, un placer saludarte, como siempre.
Igualmente, contanos cuál es la situación y cuál es, digamos, la llegada de estos movimientos antivacunas en Francia.
Bueno, en principio establezcamos el número aproximado de personas que han sido alcanzadas, Luis, con al menos una vacuna aquí en Francia. Sobre 65 millones de franceses, hay una pauta de vacunación de casi 40 millones, un poquitito menos, casi 39 millones, de los cuales el 70% de esos 39 millones tienen pauta completa de vacunación. Es decir, casi Francia está llegando, como en la mayoría de los países de la Unión Europea, al 50% de su población con doble dosis o plan de vacunación si es que se aplicaron la vacuna de Johnson & Johnson. Si volvemos a Francia, y si los números no son un poquito complicados para entender, digamos, en radio, te repito, 65 millones, tenés 40 millones vacunados, casi 70%, es decir, la franja que queda aún sin vacunar se calcula entre 12 y 13 millones de franceses. Aquí habrá que ver cuáles son los que realmente están poniendo resistencia por una cuestión ideológica, religiosa, con respecto a, digamos, a los desarrollos para combatir el coronavirus, y cuáles son situaciones que son las que se vieron en las calles en los últimos días con los manifestantes, que déjame más o menos inferir que tiene mucho que ver con las protestas que hay en la mayoría de los países de los sectores más ultra radicalizados de la sociedad, sea de derecha o de izquierda. Me parece que utilizan la vacuna como para marcar diferencias políticas.
Claro, digamos que lo epidemiológico queda a un costado y en realidad usan esta excusa como para salir a las calles y marchar contra el gobierno de Macron. Vuelvo a reiterar algo que decimos siempre, y creo que con vos también lo hemos dicho: hay una crisis de representatividad en todos los gobiernos mundiales porque no hay recursos ni manos que puedan asistir en medio de una pandemia. Todos los países, hasta el más poderoso, queda un poco flojo, ¿no?
Sí, exactamente, digamos, ha sido un acelerador, un catalizador de las broncas, las diferencias, las imperfecciones que tienen los sistemas y ese catalizador de estos movimientos y de estas situaciones que ponen tanto los liderazgos, las democracias, los sistemas republicanos, los sistemas de justicia, digamos, todo está en ebullición y todo, digamos, tiene este foco de conflicto que se expresa en los sectores más radicalizados.
Económicamente, ¿cómo está Francia? Digo, turísticamente, ¿hay entrada de ciudadanos de otros países vecinos? ¿Pueden vacacionar allí? ¿Los franceses pueden salir?
Te diría que son unas vacaciones extrañas, comparándolas también con las vacaciones del año pasado, donde todos pensábamos que el coronavirus se terminaba, los números de casos aquí en, que pasó en Argentina también en noviembre, en diciembre, quizás con un poco más de casos, acá prácticamente desapareció. Y la sensación que todos teníamos era que este verano finalmente, con la llegada de las vacunas, se iba a llegar a lo más parecido de la normalidad, en este contexto también político, social, económico que estamos planteando. Y finalmente, la verdad es que se está dando un verano muy extraño, con una propagación prácticamente ya predominante de la vacuna, perdón, de la variante Delta, con ya 18.000 casos aquí en Francia, una situación que desborda también en Italia, que empieza a desbordar, por lo menos en casos, ¿no? Todavía no en hospitalizaciones. Así que una sensación agridulce de la gente, de cansancio, de hastío, particular, pero la gente tratando, bueno, obviamente de vivir y de sobrellevarla de la mejor manera. Económicamente, todavía, digamos, son países que tienen una diferencia muy grande con lo que uno puede observar o uno puede tener cotidianamente en Argentina, por lo cual sigue, me pasa un camión de basura, perdón, Luis.
No hay problema.
siguen teniendo, digamos, un dispositivo de ayuda muy importante.
¿Sabes qué pensaba? Desde el año pasado, a los 20 días de iniciada la pandemia y el aislamiento, principalmente en nuestro país, yo hablé públicamente en todos los medios donde estoy del abordaje psicológico de una situación de aislamiento en ese momento. Obviamente, como suele ocurrir, ni autoridades de la ciudad, ni de provincia, ni de nación me tomaron en cuenta. Claramente la prioridad era otra, era cuidar clínicamente a la ciudadanía, pero hoy por hoy me pregunto, más allá de los valores espirituales con los que algunos creen que pueden salir de la pandemia, ¿cómo saldremos psicológicamente ante una realidad que se hizo crónica, que está subyacente, que no se va, con una nueva variante que no sabemos cómo va a cambiar el panorama de acá a fin de año? ¿De verdad el ser humano está siendo expuesto a un desafío psicológico muy, muy intenso?
Sí, y déjame decirte que creo que venía. También venía como los otros problemas que estábamos mencionando. Me parece que subyace. Uno ya tiene en su familia personas que a partir del trabajo intenso, las necesidades que hoy tiene la sociedad, del grado de frustración por no tener, ya veníamos y teníamos en nuestras familias personas con enfermedades mentales, con una necesidad de una atención, si querés, ya no en psicólogos, sino en psiquiatras, con la, digamos, la medicación. Claro. Me parece que lo primero que tendremos que convivir en el sacarle el prejuicio a la palabra, porque esto nos va a desbordar absolutamente, y vos estás mirando solamente, bueno, muy buena observación, el costado y el enorme golpe psicológico, emocional que va a tener la gente, en la estructura de las familias, en la composición del futuro, en la percepción de qué futuro nos queda después de esto, somos más vulnerables como humanos. Son unas preguntas, digamos, que nos enfrentan a un nuevo mundo. Pero me parece que también es muy importante sacarle el prejuicio a la enfermedad mental. Esto me parece que va a ser elemental y que tienen que los gobiernos ponerle la misma intensidad a un caso de un cáncer. Es decir, si hoy en tu casa tenés a alguien que tiene Alzheimer o que es bipolar, no hay que esconderlo, no hay que taparlo, no hay que humillarse o humillarlo, hay que empezar a tener otra cultura, porque esto va a ser la nueva sociedad o la sociedad que venga después de... O que
sí, ya está, coincido ya con vos, porque además del tratamiento de ese abordaje de salud también va a determinar la sociedad futura que vamos a tener. Exacto. Hoy por hoy, Francia debe pasar una instancia distinta, pero por lo pronto Argentina está en el dilema de una economía devastada, un sueldo histórico en dólares el más hundido de la región o uno de los más hundidos después de Venezuela, una situación epidémica que se aborda con la expertise mayor que se tiene, y verdaderamente hay que decir que el sistema de salud, que no era el londinense el nuestro, ni mucho menos, ha soportado una demanda altísima el año pasado y este. Ahora, más allá del cuadro clínico, uno se plantea, bueno, y además de vivir, ¿qué necesito para vivir? Dignidad de vida, trabajo e ingresos que me permitan pagar. Si no, tengo un trabajo para deber. Todo esto es verdaderamente un desafío para los dirigentes de todos los países. Y preguntarte, a nivel desempleo y a nivel cierre de locales, ¿cómo se encuentra París?
París se encuentra golpeada en términos que es una ciudad netamente turística y hoy el turismo está muy restringido a lo que son los europeos. El famoso pase verde, el Green Pass, que se discutió, incluso sé que la provincia de Buenos Aires intentaba poner, en el día de hoy empezó a funcionar, por lo cual eso aleja a la gente del turismo y tiene una repercusión en términos de recaudación económica para los comercios muy grandes, por lo cual las señales de cierres de negocios, de mutación de negocios hacia otros lugares, incluso marginalidad, se ven absolutamente en París, y te digo como signo final, a la noche lamentablemente no caminas con tanta tranquilidad, porque la irritación ya se nota, se siente, y la violencia está prácticamente a flor de piel.
Esperemos que cambie, de verdad, porque esperemos, digamos, que como humanidad tengamos una oportunidad más, primero de rever los sistemas, que con Juan siempre lo decimos públicamente, tal vez en muchas cosas tengamos ópticas distintas de los mismos problemas, pero creo que esto interpela no solamente a un sistema ultracapitalista como el que tenemos, sino también a los sistemas de distribución parcial, como algunos países pretendieron hacer. Creo que tiene que haber un sistema más humano, que nos contemple con los recursos que sean, con la equidad más lógica, y eso hay que inventarlo, no existe, verdaderamente no, por lo menos no conozco un país donde haya un sistema que contemple y abrace a todos los ciudadanos.
Absolutamente, la respuesta es multilateralismo, o sea, nadie se salva solo, absolutamente, y también tendríamos que hacer foco en cada uno de nuestros países. Si nuestra dirigencia política realmente está a la altura de dejar las mezquindades absolutas, asquerosas, diríamos de la mezquindad de partidaria, y ya no es tiempo hoy, de que se junten absolutamente todos en la mesa para esto que planteamos nosotros dos, con nuestras diferencias que las tenemos en términos de cuáles serían las herramientas más adecuadas, ¿qué estamos esperando? Claro. ¿Qué estamos esperando? Que Cristina se junte con Mauricio, que Mauricio se junte con Larreta, que Larreta se junte con Kicillof y encuentren alguna tres o cuatro políticas o ideas para salir de esta situación. Yo no sé qué falta, qué necesita nuestra dirigencia ver más. No lo sé.
Esperemos que esté.
Argentina y de todos lados.
Esperemos que esté. Este sea el año, por lo pronto, la situación nacional, en la situación de cada uno de los países, pero no para no coincidir totalmente, porque cuando hay, obviamente, pulseada de intereses, nadie coincide totalmente, pero que haya honestidad en el planteo, en el encuentro, y que cada uno sepa negociar, y negociar siempre es perder un poco para ganar los dos.
Exacto, tal cual, coincido 100%, Luis.
Juan, un gran abrazo y estamos en contacto.
Un abrazo grande y nada, mi cariño de siempre.
Igualmente. Juan Dillon, desde París, Francia, con las últimas noticias de lo que tiene que ver justamente con esta pandemia y sus consecuencias, ¿no, Silvia?